tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, 3:21 en estos instantes. Tenemos 39 minutos para hablar de deporte provincial en Cope Huesca, Cope Jaque, Cope Barbastro. Nos vamos a centrar en los primeros minutos en lo que fue ayer la victoria de la Sociedad Deportiva Huesca por 3-2. Una primera parte espectacular del conjunto de David Amaral, con un gran juego combinativo, con llegadas, ocasiones, muchas de gol y tres goles. Borja, Fito y Camacho. Y luego en la segunda parte llegó Halloween. El miedo en el cuerpo se nos metió a todos. Gorka, un rapado, no tenía pelo, ¿verdad, Sergio?
No, estaba a cero y además físicamente también estaba
fuerte.
Estaba fuerte, ¿no?
Vamos,
no,
como Don Limpio.
Sí.
Se puede decir.
No, fuerte, pero un poquito pasado de forma.
Bueno, pues pasado de forma o no, nos hizo dos goles y menuda tensión. De hecho, al final, el audio hizo el tercero a través de un córner en el último minuto, quedaba muy poco para el final. Fue un autogol de Barber y el árbitro lo anuló y todavía no sabemos por qué. Porque viendo las imágenes una y otra vez no se observa nada irregular, ni falta en ataque, ni falta al portero, ni mano, no hay nada, nada de nada. Creo que es Barber el que se mete el gol en propia meta, pero bueno, gracias.
Mejor.
Gracias al colegiador. Rubén Blasco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Ya hemos saludado a Sergio Bercero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos acompaña también nuestro psicólogo José Ángel Sierra. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
También viste el partido, pero te perdiste la parte de Halloween.
Exacto, yo solo vi, me fui en el descanso y 3-0. Y llegué a casa después de un rato y bueno, quedé como pues en Halloween now.
Y la primera parte, el juego espectacular que nos da además para hablar del buen juego del Huesca, nos da para llenar tres programas.
Sí, sí, tres.
Tres.
Tres. Bueno, de momento uno. Vamos a empezar por el de hoy. Hacemos una pausa y a la vuelta empezamos con el tiempo de opinión y extraordinario de jueves. No vamos a tener duelo, vamos a dejarlo en tiempo de opinión porque dio mucho de sí ese 3-2, porque la clasificación indica que el Huesca está ahora mismo a 4 puntos ya del playoff de ascenso, también está a 4 puntos del descenso.
Exacto,
está
ahí mitad tabla. Puesto un décimo, mitad puesto, tabla.
Bueno, está en la lanzadera para el próximo domingo, si consigue los puntos frente al Conquense, domingo por la mañana, ya avisamos, es a las 12, desde las 11:30 aquí en el 87.7. Y no todo son buenas noticias. Lesión de Mar Martínez, que no va a estar en Cuenca. Ahora lo contamos.
Si te gustan las gafas, tener más de una, te gusta cambiar, ¿te gusta elegir y adoras las marcas? Ahora tienes dos gafas de marca por 99€ con cristales incluidos en Opticalia. Marca a buen precio. Eso es Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, calle Alcoraz 5.
En Huesca, Durban Café. Al punto de la mañana, los mejores desayunos. A mediodía, degusta nuestro variado menú. Y por las noches, cenas y las copas con tus amigos. En un ambiente único. Durban Café, tu lugar de encuentro. En Alcalde Emilio Mirabé 10, número 12. Avenida Pirineos, Huesca.
Vengo de recoger mi ordenador. Estoy harto. Me asesoraron mal en la compra, no me lo arreglan bien y además estoy varios días sin ordenador. ¿No conoces Unitic? A mí me recomendaron su servicio técnico y de venta. Eso sí que es disfrutar con mi ordenador. En Unitic te dan servicio y buen precio. Llevan el servicio técnico oficial de Sony Vaio, Toshiba y Asus y la venta y reparación de Apple. Unitic, en calle Teruel, número 12 y unitic.es.
¿Sabías que en Huesca dispones de los mejores profesionales y soluciones médicas para que estés tranquilo? ¿Sabías que en Policlínica Alto Aragón tienes todos los medios técnicos y humanos para que tu salud sea lo más importante? Más de 42 especialidades médicas, salud y estética con garantía, particular o asegurado, para tu tranquilidad. Policlínica Alto Aragón, en Pedro Sopera 12, Huesca.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Lo pasamos ayer muy bien en la transmisión con Chemi Sobrevía, con Sergio Bercero, con Rubén Blasco aquí en los mandos, y un ejemplo de ello es, por ejemplo, el gol de Fito.
Es Garcés con el balón, Garcés atrás para Mar Martínez, el Huesca controlando, el Huesca dominando el partido, que buena la pared por banda derecha, Pepe Icar va a llegar al frontal, Fito un regate, sigue Fito con el balón, se intenta meter dentro del área, vaya jugada, Fito el centro, saca el audio en el primer palo. Saca el audio y va a despejar ese balón, aunque la Sociedad Deportiva Huesca recupera muy pronto la pelota. Balón entre líneas, no hay fuera de juego, peligro de gol, Fito dentro del área, Fito.
No. He dejado la jugada para que se hagan a la idea a los oyentes que realmente fue un Huesca combinativo, un Huesca que presionaba muy arriba, que recuperaba. Vamos, la mejor versión de la Sociedad Deportiva de Huesca, sin lugar a dudas, este año.
Y siempre cuando hemos jugado con ese falso 9, y digo falso 9 entre comillas, porque desde luego Borja se ha destacado ya durante estos tres partidos. Este partido jugando de titular y los 20 minutos han sido las fases de mejor fútbol de la Sociedad Deportiva de Huesca. Entonces ya no se le puede llamar falso 9, porque la verdad es que además ayer con un gol, pues actuó perfectamente. Y luego que el balón lo tuvo el Huesca, tanto ayer como también en las fases de buen fútbol de los otros partidos, siempre ha sido por combinar esos jugadores buenos, buenísimos de toque en el centro del campo, y a pesar de jugar sin delantero y sin bandas específicas, eso le dio al Huesca para tener el balón y dominar tanto el partido de ayer como, digo, las mejores fases de fútbol del Huesca.
Sí, yo destacar, aparte del juego que fue espectacular, yo vi el equipo con otra actitud, las ganas y la lucha que tenían por recuperar balones, y sobre todo el ofrecerse. Yo a Borja le había visto algún partido en banda y me había parecido mucho menos futbolista que ayer. Ayer es que se ofrecían todos los jugadores para todo. Siempre había un pase, siempre se ofrecían, nadie tenía dudas a la hora de retrasar el balón. De hecho, muy pocos pases atrás hubo, siempre hacia de la medula hacia adelante. Y eso, claro, eso de cara al espectador, pues es de agradecer, porque bueno, tú quieres que tu equipo gane, pero bueno, si juega bien, pues tanto mejor.
Salió todo bordado, porque un gol tempranero también da esa confianza, como que te permite, pues bueno, preciosismos y jugar al tiquitaca que hablábamos, ¿no?
Sí, sí.
Y luego lo que dice Rubén es que realmente, además que llevaba el 9, o sea, de falso 9.
No,
es que
es exacto, lo llevaba en la espalda.
Lo llevaba en la espalda, o sea, es un 9 un poco más bajito, pero es un 9 que juega en su posición, juega de maravilla. Da gusto verlos jugar. El trocito que jugaron también bien allá en Peñasport también estuvo bien, el campo estaba más mal y demás. Pero bueno, se va viendo que esa es la forma de juego que tienen que jugar.
Es un espectáculo ver a Borja, además. En esas posiciones centradas se desenvuelve mucho mejor y tiene como naturalidad, como gesto natural, por eso de que él juega siempre en posiciones más centradas, es media punta natural. Tiene ese gesto de bajar hacia abajo a pedir el balón, con lo que está haciendo, está abriendo espacios para que los de la banda se incorporen. Y la verdad es que ayer el Huesca, una vez más, jugó bastante bien, y este yo creo que es el camino.
Bueno, una vez más, tampoco es que anteriormente ya...
Una vez más, me refiero a los minutos de buen juego que tuvieron en el partido anterior y en el anterior. O sea, que ya no es casualidad, ¿no? No son fases sueltas, sino que se da el hecho de que cuando se juega con Borja de falso 9, entre comillas, pues es el mejor juego del Huesca.
En zona mixta ayer con Rafa Díaz del Alto Aragón y Sergio Bercero, hablaba Camacho.
Pues del comienzo de temporada tan dubitativo y con tanta pérdida de puntos, pues hacer 4 o 5 partidos seguidos que llevamos sin sumar de cero, pues creo que es muy sin sumar cero es muy importante, y claro, disfrutar de la victoria hoy y a preparar el partido para el domingo y recuperarnos bien, porque es un viaje largo y es un partido súper importante contra un equipo que creo que está por encima de nosotros y a intentar alcanzarlo.
Y en casa de 3-3 también, eso sí que es clave, ¿no?
Claro, desde el principio de temporada hemos dicho que la Alcoraz es clave para nosotros y siempre lo ha sido durante todos los años, ¿no? Para alcanzar metas importantes y de futuro, creo que es así, tiene que ser. Que vengan los rivales al Alcoraz sabiendo que lo van a pasar mal. Entonces, bueno, creo que el nivel del equipo está subiendo poco a poco, que cada vez somos competitivos, como dije el otro día, y, bueno, y eso es lo importante.
Falta de que termine un partido 3 puntos del playoff. ¿Podéis empezar a mirar hacia arriba en vez de hacia abajo?
4,
¿ya
son 4?
¿Ya estamos a 3 puntos del playoff? Bueno, yo lo que creo es que...
Tiene que acabar el partido de Las Palmas.
Bueno, es una tontería.
Pues acabó y estamos a 4.
Que tenemos que ir partido a partido, es innegociable, porque bueno, porque segunda vez una competición muy competitiva, se dan resultados cada semana muy raros, que prácticamente creo que con los equipos que hemos jugado ganan, pierden, está súper igualado, y bueno, y creo que cuando hay que llegar bien es al final de temporada y estando arriba, con lo cual el camino es muy largo y como te digo, no nos podemos marcar una meta esta de meternos rápido en el playoff, sino de ir mejorando como lo estamos haciendo, competir cada día mejor y sumar.
Siempre sensato, Camacho. Lo hizo en la previa y también en el postpartido. José Ángel, ¿a ti te gusta analizar esto?
Sí, la verdad es que las declaraciones son muy sensatas. Ahora da la sensación también de que, bueno, es lo que trae el resultado. Todo va bien cuando el resultado es bueno, pero yo me apoyo más en lo que decía Sergio, que el resultado es bueno, pero viene refrendado por un buen juego. Y lo que hablábamos estos días atrás, que si normalmente si jugamos bien, acabamos ganando el partido, o por lo menos dejando una buena impronta para que el aficionado se vaya tranquilo y contento. Hablamos de la segunda vez, que es muy competitiva, que todos los partidos van a ser difíciles. Yo creo que es la segunda vez, la tercera, la primera regional, todos los partidos son complicados, sobre todo antes de jugarlos. En el momento de acabados es muy fácil, pero la cuestión es coger esa carrerilla que da esos tres puntos de confianza y a por los otros tres, y esto es así, no hay nada más.
Siempre Camacho tiene esas buenas palabras, ¿no? Lo que pasa es que también hay que hablar que se lo ha dejado del susto final, porque no sería completo el análisis si no hablamos de eso. Me encantó el partido del Huesca, disfruté muchísimo tanto la primera parte como el inicio de la segunda, pero bueno, lo decíamos ayer, la noche de Halloween se adelantó ayer al Alcoraz y hubo un susto.
Habría que analizar por qué llegan esos dos goles del Laudio. Los que no vieron el partido, el primer gol es un error defensivo porque realmente Gorka se cuela por el centro de la defensa, llega antes que Zabal con la puntita, parecido al gol de Camacho pero un poquito más adelantado, y hace ese 3-1. Luego es una falta lateral que repele Zabal y no del área, y llega de nuevo Gorka para hacer el 3-2. No es que viviera en un agobio permanente el Huesca en los minutos finales, pero tuvo dos, un penalti que para mí no fue y un gol anulado, que está mal anulado porque es un autogol claro del Huesca dentro del área pequeña tras un saque de esquina y tendría que haber sido el 3-3. Pero bueno, los árbitros dan, quitan, en este caso nos han favorecido, gracias.
Eso mucho tendrá que decir José Ángel, supongo, porque supongo que es el primer gol, desde luego lo decía Sergio ayer en la retransmisión, se lo encuentra el Laudio, porque hasta entonces no había hecho nada. Y luego supongo que los nervios, hasta ahora el Huesca estaba muy suelto, se encuentra un 3-0, el Huesca está jugando su mejor, está teniendo su mejor momento de juego, pero supongo que se le aparecen un poco esos fantasmas, ¿no? Y es los nervios quizás atenazan un poquito.
Yo la primera parte la vi completa, me fui ilusionado. La segunda parte no la vi, voy a opinar de lo que muchos días llevo opinando sobre el nivel de activación que salimos con los jugadores a jugar, ¿no? Y voy a explicar un poco para que lo entendáis en otro deporte que se da muchas veces, que es el tenis. En el tenis está Rafa Nadal luchando por el último tanto del último juego del primer set, se deja la vida, gana ese set y luego dices, va, ya lo tiene todo hecho, está súper activado, y entonces al ganar, paf, se rebaja, se descansa, ya lo he hecho. El segundo set lo machaca Djokovic. Bueno, esto llevado al fútbol, pues bueno, con un 3-0 te vas al banquillo, te vas con la confianza por las nubes incluso, y bajas un poco ese nivel de activación, y en cuanto bajas ese nivel de activación, entras en una curva descendente también del rendimiento. Bueno, no vi el partido, pero muchas veces las explicaciones vienen por allí.
Yo creo que el rendimiento cayó un poco, porque siempre que haces un fútbol al 120% es imposible mantenerlo durante 90 minutos. Pero Huesca, yo ayer decía en la televisión que para el que no ve el partido puede parecer que bajó muy los brazos, y no fue así, el Huesca siguió jugando. Sí que es verdad que el audio en la primera parte dejó jugar mucho, aquí estuvieron mucho más encima, entonces el Huesca no tuvo tanto balón. A partir de no tener tanto balón, pues bueno, llegan, claro, la primera parte no tuvo ninguna ocasión, llega la primera ocasión, hacen el gol y es ya también los fantasmas de decir, bueno, tiran una falta, y todo el mundo dice, bueno, una falta no pasa nada, pero ya, una falta no pasa nada, pero cuando estás en esta situación
tiemblas.
Que también dices, tiemblas, y entonces a lo mejor pues inconscientemente pues Nacho Zabal, que había estado muy seguro en la única actuación que había tenido anteriormente, también a lo mejor por esa falta de encuentro, porque claro, un portero que no ha tocado un balón en sí. 80 minutos, la primera falta que llega, pues bueno, no la ha bloqueado.
Bueno, y también hay que hablar de que a lo mejor no es solo fallo de Zabal, ¿no? Porque los defensas tienen que estar atentos a eso también, a esa segunda jugada.
Activados. Sí, pero es el problema. O sea, cuando el partido está al 100%, el rechace va todo el mundo. Cuando llega a estos momentos, la gente está bloqueada, y a lo mejor ese rechace, que a lo mejor no tenía que haberlo cogido el delantero, pero bueno, esto es un 50% de posibilidades, sí. Muchas veces. Pero a lo mejor cuando están activados y está el partido con tensión, ese rechace es nuestro. Bueno, y entonces se empieza a complicar la cosa sin saber muy bien por qué. O sea, es difícil encontrar.
Es que luego, como en todos los deportes, en todos los juegos, el contrario también juega. Con lo cual, si el Huesca baja un poco ese nivel de atención y de activación, pues porque sí, con un 3-0 no es lo mismo que con un 0-0, con un 1-0. Claro, pero el audio tiene que poner un poquito más que lo que ponía, con lo cual se suma lo que bajamos nosotros a lo que sube el audio, pues bueno, ellos también juegan, claro está.
Borja, al acabar el partido, el autor del primer gol, el que tanto ha destacado Rubén.
Por resumen, yo creo que en el cómputo global del partido hemos sido muy superiores, pero el fútbol tiene estas cosas, se juega hasta el minuto 90 y pico, hay que estar atentos hasta ese minuto, en dos jugadas aisladas y evidentemente que vienen por errores nuestros, pues les hemos dado mucha vida, Lo teníamos presente en el descanso, que no teníamos que dejar la portería a cero, y la verdad es que los últimos 10 minutos ellos a base de empuje y de presión nos han complicado ahí.
Pero quitando de ser un primer tiempo muy bueno y aumentado también el nivel futbolístico.
Sí, yo creo que hoy hemos dado un paso en ese sentido muy grande, ¿no? El equipo a nivel futbolístico hoy ha estado mucho más fluido, ha estado mucho más entero, defensivamente también continuábamos con esa seriedad, y yo creo que incluso hemos tenido el 0-4, una jugada muy buena, y ahí sí que hubiera acabado el partido, ¿no?
Borja, no, Barber, es el que estábamos escuchando, el mismo sintonía que Camacho, destacando pues que la consigna era no encajar goles y que al final el empuje del audio hizo dos, que en realidad fueron tres. Dos cuestiones rápidas. La lesión de Mar Martínez, ese pinchazo que dijo Amaral Rubén al final del partido. Vamos a ver qué es lo que tiene, pero para el conquense, imposible.
Muy complicado.
Hoy, de hecho, no se ha entrenado ni Bernal ni Tarik.
Hay que ver el alcance de la lesión, ¿no? Pero bueno, si... Mira, Tarik tenía una micro rotura y le han dado 4 semanas, pues hay que esperar, claro, mínimo eso, ¿no? Un pinchazo puede significar una sobrecarga con algo, esto te lo diría mejor Inma, desde luego, pero desde luego yo tengo referencia de que juega fútbol, siempre que he tenido muchas lesiones isquiotibiales, es más o menos a centímetro de rotura por semana, por lo tanto, con un pequeñito centímetro que te has roto, ya mínimo es una semana, y por lo tanto para Conquense es prácticamente imposible que llegue mal.
Una o dos. Unas semanas, porque otras de recuperación. Conquense seguro que no.
Vería...
Y ya veremos si puede estar en Baracaldo.
Y es una pena, romperle ahora la progresión a este chico que había vuelto a coger, había vuelto a engranar.
El tiquitaca de la primera parte es gracias a Borja, gracias a Camacho, gracias a Mar Martínez.
Uh-huh. Yo vería innecesario forzar ahora mismo a este jugador con la plantilla que hay ahí en el centro de campo. Yo vería absurdo forzarlo. Yo creo que hay que darle el descanso que digan los médicos.
No sé si recuerdas la jugada en el Peñaspor en la que se hizo daño, Pablo. Se lo vamos a achacar al campo aquel. Yo la recuerdo perfectamente, que se levantó y ya se dolía justo en la zona de la...
Claro, y es que además cuando el campo está pesado, los jugadores suelen acabar los partidos muy sobrecargados. Y creo que Mar Martínez jugó los 90 minutos en el domingo. Y claro, esto el miércoles se tiene que notar. De hecho, antes de lesionarse, creo recordar que también acusó molestias antes de la lesión. Entonces, bueno, pues es normal. De todas formas, lo que te digo, me fastidia porque es cortarle la progresión a Mar, que estaba volviendo a encontrarse con el buen juego. Hasta ahora había sido uno de los jugadores señalados por rendir muy por debajo de sus posibilidades.
He rescatado 50 segundos de la transmisión de ayer. Nos echamos unas risas, pero es un consejo para esta noche, para pasarlo bien en Halloween.
Qué miedo me da esto.
Mañana es Halloween. Mañana es un día terrorífico. Y hay que ir al Sunset Boulevard, porque van a tener todo el restaurante ambientado, los camareros disfrazados, caracterizados, el menú de siempre y también algo especial por Halloween. Hay que ir al Sunset Boulevard y luego continuar la fiesta terrorífica en el Cubitos. Las copas al mejor precio. Es una noche, si no tienes plan, Sergio, que lo vamos a pasar en grande. Rubén y yo nos apuntamos.
No pensaba salir, pero si me lleváis, yo encantado.
No es para niños, es para adultos.
Vaya.
Sunset Boulevard, luego al Cubitos, la noche, el plan de mañana, Halloween.
Oye, que me estoy...
Oye, me asusté, me estoy asustando. Eso lo contábamos ayer en el partido, lo aplicamos a hoy. Es hoy, esta noche. Sergio, ¿te hemos convencido ya o no?
Sí, yo...
Te vienes con nosotros, ¿no?
Me quedó bien la risa maléfica esa.
Sí. Anda.
Deportes.
COPE. Estar informado.
¿Qué te pasa, Tomás?
Pues chico, tenía un problema con las ventanas. Oía a hombrecillos extraños de la calle y gracias a Invico, solucionado.
¿A Invico?
Es que Invico es la décima maravilla, querido. Cuando voy a Huesca, antes de ir al Alcoraz, me paso por las instalaciones de Invico en Ronda Industria 82. Más de 1.200 metros de instalaciones con todo tipo de vidrio en stock y maquinaria para su transformación.
¡Qué grande, Tomás!
¡Invico! ¡Invico! ¡Invico!
Instalaciones Costa te ofrece sus servicios orientados a empresas y particulares en instalaciones de geotermia, climatización, fontanería, electricidad, gas, así como reformas integrales de cocinas y baños. Todo eso con un amplio equipo de profesionales y la tecnología más avanzada. No lo dudes y confía en los servicios de Instalaciones Costa, en Avenida de los Danzantes número 10 de Huesca, o visita nuestra página web www.instalacionescosta.com. La empresa COPRE realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. COPRE le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. COPRE, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magantina de Huesca. En El Cafetín no solo tienes el mejor café, El Cafetín es diversión, porque dispones de un amplio catálogo de juegos como Trivial, Parchís, Damas, Cartas, Dardos, para compartir las tardes con tus amigos. En El Cafetín recupera las tradiciones más placenteras y entretenidas mientras disfrutas de, sí, un café extraordinario. Te esperamos en El Cafetín, calle General Las Heras número 2. Centro Kerbes, renovar tu carnet de conducir te costará muy poco. Te hacemos la foto y gestionamos los papeles con tráfico sin coste añadido. Y el carnet lo recibes en tu casa. Reconocimientos para armas, operadores de grúas, animales peligrosos, náutica y deportivos. Kerbes, en Obispo Javier Osés número 3 Bajos, detrás de la policía local. Centro Kerbes-reconocimientos.es, 974-246406. Alameda Catering. Tu boda, tu presentación de trabajo o tu evento familiar, déjalo en manos de los mejores profesionales. Alameda Catering. Disfruta de la atención que alce con menús de la mejor calidad y con nuestros mejores vinos. Alameda Catering. Visita nuestra web alamedacatering.net o llámanos al 974 24 14 13 y déjalo en nuestras manos. La empresa COPRE realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. COPRE le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. COPRE, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magantina de Huesca.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues la versión de Mar Martínez. ¿Escuchasteis a Maral ayer a la conclusión del partido?
Sí, yo es lo que además fue la conclusión de la rueda de prensa, que analizó un poco el partido y al final dejó esta joyita, Maral, que confirmaba un poco pues que Mar Martínez estaba fastidiado de verdad, que estaba lesionado.
Sobre el partido, se quiso quedar con lo bueno.
Disfrazar y esconder en los últimos minutos del audio. Yo creo que el equipo ha desplegado, ha hecho un montón de cosas buenas, un equipo que tampoco nos suma una plantilla para estar con rotaciones y estas historias, y estamos pues con gente también pues tocada, nos cuesta un poquito, y estamos en una situación comprometida. No esperemos que juguemos el segundo tiempo como el primero, es que es muy difícil mantener ese nivel, es complicadísimo, y los equipos tienen que hacer algo. Si el audio no hizo nada en el primer tiempo, pues tendría que hacer algo durante el partido, y a base de coraje, de empuje, ¿no? Ha hecho el primer gol y ha salido a relucir cosas que no esperábamos.
Lo que está claro es que José Ángel ha dado con la tecla, ¿verdad? Por lo menos en la primera parte.
Sí, la verdad es que la primera parte fue un fútbol muy bonito, preciosista, y me encantó a los que tenía alrededor, que éramos pocos, hacía frío y era mala hora, pero nos encantó. Yo me fui, que no me quería ir, vamos. Me gusta ese fútbol del tiki-taka, lo que hablamos. También se subió más por las bandas que en el partido, por ejemplo, de Peñasport.
Uh-huh. Hasta Mauri parecía una versión otro. Mejorada.
Sí, sí, era todo muy idílico hasta que llegó Halloween, como decís vosotros.
Roberto Carlos se le bautizó durante la retransmisión. Además tú, Pablo, no te escondas ahora.
Yo le pregunté a Barber cuando estábamos en zona mixta, sobre todo también por la forma física, ¿no?, que demostró el equipo, y me decía que bueno, que es una clave en Amaral, que quiere recuperar el balón. O sea, cuando tengas el balón, hay que recuperarlo a base de trabajo y rápido. Entonces, para eso se necesita un físico que el otro. Ayer a mí me sorprendió que estaban muy fuertes.
Dijo Amaral que precisamente esa era la clave de este Huesca, que había detectado que este equipo sin balón sufre, y que entonces lo que quiere el Huesca es tener el balón, desde luego, y si lo pierde, recuperar rápido y arriba. Es este equipo con balón, desde luego, y lo ha demostrado, que puede ser esa la clave, que sin balón sufre y con el balón pues hace minutos como los del otro día o partidos como el de ayer.
¿Qué me decís de lo de Escardina? Por la mañana en la web, en la convocatoria, sale baja Escardina junto con Bernard y Tarik por lesión y aparece de titular a las 8:15. Es otro milagro.
Bueno, yo creo que el señor Escardina le gusta jugar a fútbol y le da igual estar un pelín lesionado, ¿sabes? Hay veces que cuando te rompes micro rotura del isquiotibial,
sí,
de no
sé qué. Sí, pero una cosa es interna, y otra cosa es que públicamente el Huesca diga que es baja.
Bueno, eso es, si hubiese sido un delantero, por... podría haber sido al despiste. En un central no tiene, no tiene mucho sentido jugar al despiste, ¿no? Pero bueno, y el caso que
le echaron ahí agua milagrosa, ¿no?
Estuvo a gran nivel y no se le notó para nada.
Eso creó mucha controversia el año pasado con los servicios médicos del Barcelona, que decían que uno estaba lesionado, que se iba a estar un mes y luego estaba de titular al día siguiente. En fin, yo me alegro, ¿eh? Me alegro, claro, por Escardina, que además había demostrado ser defensa titular en este Huesca y haber dado esa fuerza que le faltaba al Huesca en defensa.
Repasamos la jornada ayer al completo. Atlético de Madrid 3, Puerta Bonita 0, Real Sociedad B 0, Peñasport 0, Tudelano 0, Real Unión 0, Getafe B 1, Amorebieta 3, Real Madrid C 3, Fuenlabrada 2, Sestao River 1, Leganés 3, Nuestro 3-2, Baracaldo 2, Conquense 1, Toledo 2, Sariñena 0, otro pinchazo del colista del equipo de Manolo Villanova, y el empate del líder, Las Palmas Atlético contra el Athletic B, 2-2 en Canarias. Arriba, el líder es el Las Palmas Atlético con 24 puntos, Baracaldo 23, Fuenlabrada 21, Athletic B 19. O lo que es lo mismo, a 4 por encima de la Sociedad Deportiva Huesca. No solo 4 puntos, sino un montón de equipos, porque en medio está el Real Unión con 18, Amorebieta 17, Sestao 17, Conquense 17, nuestro próximo rival, Toledo 16, Leganés 16, Huesca 15.
Qué apretado está todo.
El descenso lo marca la Real Sociedad B con 11, los mismos tiene el Atlético de Madrid B con 11, está en promoción, Laudio 11 también en descenso, Peñasport 5, Sariñena 4, que ya se empieza a descolgar, tiene ya la permanencia a 8 puntos.
Bueno, pues la liga está súper apretada, lo demuestra. Entonces el Sariñena, a lo mejor con 2 victorias consecutivas, podría salir de ahí. También hemos visto al Huesca en descenso hasta hace bien poquito y ahora estamos hablando de que estamos a 4 puntos de playoff.
Es que consigue a jugar bien en 2 visitas, en 2 desplazamientos seguidos, a Cuenca y a Baracaldo. El Cuenca, como hemos dicho, el Conquense tiene 17 puntos, 2 más. El conjunto del Baracaldo es el segundo, con 23. Son este partido telita.
Son 2 desplazamientos muy complicados, que después le siguen 3 partidos, entre comillas, más sencillos, o un calendario más amable, que sería con el Real Sociedad B, el Sestao River y el Atlético Madrid B, son equipos de abajo. Entonces, bueno, el Huesca tiene que intentar, yo creo que, sacar lo máximo posible estos 2 desplazamientos fuera de casa.
El Sestao de abajo no tiene nada, ¿eh? Tiene 2 puntos más también.
El Sestao, bueno, quiero decir, son...
La Real B, sí.
La Real B y el Atlético Madrid B, que ahora mismo están marcando la promoción de descenso. Uh-huh. Son rivales más asequibles, desde luego, y más, estamos hablando del Real Sociedad B y del Atlético Madrid B, que son 2 filiales pero que están abajo. Entonces, 2 salidas que son complicadas, donde hay que intentar sumar lo máximo posible para luego llegar a estos 3 próximos que son más asequibles, 2 partidos en casa, donde el Huesca ya sí tendría que sumar, si no son todos, pues casi todos los puntos.
¿Algo más del partido, José Ángel?
Al hilo de esto, que a mí no me preocupa, bueno, me preocupan los puntos de aquella manera, ¿no? En la época que estamos al principio de invierno hasta que lleguemos a junio, pero realmente se ha encontrado lo que decías tú, la tecla del buen juego, medianamente buen juego, con los fallos atrás de ayer, pero jugando bien haremos puntos, seguro, hay confianza y los jugadores lo saben, y el entrenador yo creo que cada vez que lee el partido después dice, mira, hemos hecho esto y esto y esto bien y tenemos que seguir repitiendo esto y esto y esto. Ahí está la clave.
Mañana no tenemos programa, es festivo, así que ya emplazamos a todos los oyentes al domingo a las 11:30 en el 87.7, que desde la Fuensanta, desde el estadio del Conquense, contaremos ese Conquense Sociedad Deportiva Huesca. Domingo, 11:30 en el 87.7, también en internet, cope.es, eligiendo Huesca en el reproductor. Ahora baloncesto. Es que hoy se ha ejercitado el equipo en doble sesión, y mañana por la mañana nuevo entrenamiento para desplazarse el sábado a Pamplona. Y lo van a hacer con aficionados, ya saben, ese autocar de aficionados que ha fletado el club, 25 euros, ida y vuelta, y además entrada para ver el Planasa Navarra Peñas, que es el sábado, como digo, a las 6:30 de la tarde. El técnico Quim Costa dice que no es partido trampa, aunque el conjunto navarro lo haya perdido todo hasta el momento.
Partido trampa sería si nosotros fuéramos favoritos de la Liga Leporo. Y nosotros no somos favoritos, nosotros somos pues un equipo pues de, como el Navarra. La única diferencia es que Navarra ha tenido un calendario parecido al nuestro, ha jugado con Orense, ha jugado con Burgos, y por ejemplo con Burgos tuvo un partido muy parecido al nuestro, ahí con posibilidades de ganar que no ganó, y en cambio con Orense en casa tuvo el partido casi ganado, a falta de pocos segundos ganaba de 3 y tuvo la mala suerte que Orense le empató y luego en la prórroga le ganó. Por lo tanto, quiere decir que no va a ser un equipo fácil. Por lo tanto, Yo no creo que sea un partido trampa, yo creo que es un partido de las características como nosotros, que pues bueno, nosotros pues hemos perdido con Burgos, hemos perdido con Andorra.
Pues ojito, ojito al rival. Esto es el estado de forma del equipo. Todos bien, excepto Edu Gatell con alguna molestia.
Sí, ayer no entrenó por la tarde. Espero que hoy lo haga. Y luego Carliños, que todavía va renqueante del tema de... No está definitivamente curado del tema de la espalda. Que ya sabemos que tiene una pequeña hernia discal ahí entre la quinta y la sexta. Pero parece que poco a poco va a ir mejorando. Y luego el tobillo parece que está mejor, pero no al 100%. Entonces es un proceso lento, según los médicos, que debemos ir cuidando y procurando que no vaya más y todo lo contrario, que vaya menos. Esas son las dos únicas incidencias físicas del equipo.
Ayer estuvimos hablando largo y tendido del partido, en el tipo de opinión del culo Noces Topeñas, con ese gran arranque 2-2, y además se puede poner en balance positivo si consigue ganar a uno de los colistas, el Navarra, con ese 0-4 que tiene ahora mismo de balance. Y luego ya a recibir en casa al próximo rival, que será el Logroño. Será el viernes que viene. Mucha suerte al Peñas. Informamos desde ya mismo en nuestro Twitter, @TJHuesca. Motor. Cuéntanos, Sergio, ¿qué es noticia este fin de semana en el mundo del motor?
Bueno, pues a nivel local tuvimos el último rally de la temporada, el rally de Borja.
Tú sabes, por cierto, déjame decirte una cosa, que no es por corregirte, que ni mucho menos, porque además yo mismo lo aplico. Pero ¿sabes que esa expresión que está tan de moda a nivel de... que todo está a nivel de algo, a nivel de motor, a nivel de política, a nivel no sé qué, es un error?
Pues no.
Que no está reconocido eso, que... Y lo decimos todos. A nivel de resultados, el equipo,
Pues al final lo incluirá la Real Academia, al final, por el uso lo incluirán.
Lo incluirán. Bueno, a mí me enseñaron eso, en la universidad, que no.
Aprendemos.
A nivel de está mal.
Bueno, pues el último rally de la temporada en Borja, con 18 inscritos. Buena presencia, porque coincidía con el rally de Cataluña, la prueba en la que, por cierto, Dani Sordo estaba haciendo un gran papel, pero reventó una llanta y no pudo acabar. Y bueno, a nivel de la escudería, otra vez, a nivel de la escudería de,
ahora te vas a acordar,
de Oscar Motor Club, pues los participantes en rally no se desplazó ninguno. Y en rally de regularidad, pues tuvimos a José Ramón Castrillón, que es nuestra escudería, piloto de Barbastro, que quedó primero, y un humilde servidor que hizo un tercero. Y su
campeón. No está nada mal, hombre. Un aplauso ahí, claro que sí.
Subcampeones de la categoría. Y ya bueno, pues centrándonos en el fin de temporada, que quedan ya poquitas pruebas. Y bueno, destacar que Luis Bonillo, que fue el ganador aquí en Nueno, es actualmente el justo campeón de Aragón. Y bueno, a ver si el año que viene hay más participación y la crisis acaba de enterrarse y empiezan a surgir los jóvenes pilotos.
Bueno, eso dicen, ¿no? Hablando de la crisis, que 2014, mira, el otro día hoy, no es que utilice el motor para hablar de mil cosas, pero que lo está pareciendo, el 7, que es un número bíblico, está muy relacionado con la economía, era una teoría, es que más se puede tener en cuenta o no. Que los ciclos económicos vienen por el 7, entonces la crisis empezó en 2007, acabará en 2014, y 2014 al 2021 vendrán años muy buenos. Y en el 21, ojo.
Eso es verdad.
Acordarse.
Y a nivel mundial, pues bueno, el rally de Cataluña, que al final ganó ayer, que bueno, parece que es el justo heredero de Sebastián Loeb. Hizo un gran rally y remontó hasta el final, llevase la victoria, porque también tuvo muchos problemas, y se llevó una merecida victoria en un rally muy bonito, y que bueno, mucha gente se desplazó hasta tierras catalanas y valencianas para ver esta prueba. Y en cuanto a la actualidad Fórmula 1, tenemos la relación siempre de Fernando Alonso con Ferrari.
Qué frío, ¿verdad? El final del campeonato, qué frío está siendo.
Sí, al final, bueno, Vettel, campeón del mundo, justo campeón del mundo, muy buen piloto, que nadie le quite ningún mérito, que los tiene todos. Con el mejor coche hoy, el creador del coche, que es... está siempre hablando de la aerodinámica del coche. Bueno, ha reconocido que el cambio de ruedas les ha beneficiado, y sin embargo Fernando Alonso ha dicho, bueno, que sí, que les ha podido beneficiar, pero que eran igual para todos y que las ruedas que estaban anteriormente no eran seguras para el nivel, para la seguridad de los pilotos, y con lo cual, bueno, que no ven ninguna maniobra rara y que ha sido todo mérito de Red Bull y de Vettel. Entonces, aplaudir la deportividad de Fernando Alonso, que confían en que el año que viene cambia mucho la reglamentación, con lo cual se espera que se parta todo el mundo de cero, o sea, esta ventaja que tiene ahora mismo.
Pero esto lo vengo yendo los últimos años, también cambia mucho, ha cambiado los últimos años la reglamentación.
No, pero esto va a cambiar, el cambio es muy grande.
Sergio, tú que eres el experto, si no gana nada el año que viene Fernando Alonso, ¿se va de Ferrari?
Bueno, se va, es muy difícil decir si se va. Tendría que tener una gran oferta y una motivación para
marcharse. La tiene, ya lo sabes, McLaren.
Sí, pero esa misma ahora mismo no es motivadora. O sea, el Aston McLaren no es una maravilla. Que él, o sea, él quería estar en Ferrari porque todo lo que representa Ferrari. O tienes un coche.
Y más con lo que le hicieron allí.
Claro, o tienes un coche especialmente. Que te va a ofrecer algo distinto, o tienes otras sensaciones de equipo, de país, de lo que sea, pero él ahora mismo está muy contento. Si no pasa nada raro, yo no lo veo fuera. Uh-huh. Y ahora vamos con, que aprovechando que está aquí nuestro psicólogo, vamos a hablar del tema de MotoGP, que tenemos a Marc Márquez, que bueno, tras ser conservador, entre comillas, porque tuvo dos grandes sustos en el Gran Premio de Japón, tenía que ganar y ser tercero Lorenzo para ser campeón allí. Bueno, al final Pedrosa estaba más atrás, con lo cual daba igual ser primero que segundo. Conservó, hizo segundo, y ahora le queda en Valencia, tiene que hacer un cuarto puesto para ser campeón del mundo. A nivel psicológico, ¿cómo afecta esa presión de decir, bueno, yo tengo que salir, pero si salgo a ganar me arriesgo mucho, si voy a conservar me puedo desconcentrar, esta presión cómo se lleva?
¿Qué puesto tiene que quedar?
El cuarto. Cuarto o mejor.
Cuarto o mejor. La verdad es que lo que tienen que analizar es qué han hecho durante toda la temporada. Quiero decir, si durante toda la temporada el crío, porque es un crío, ha salido a divertirse, yo no tocaría nada. O sea, lo que bien va, más vale bien no tocarlo, quiero decir.
Sí, eso es fácil decirlo, José Ángel, no, pero tienes el título mundial a una carrera.
Pero es que es así, de verdad. O sea, no puedes decirle que relájate, conserva. Si conserva, y sabes que muchas veces conservando te vas al suelo, te despistas por lo que sea, nivel de atención baja, pam. Por otro lado, cuando vaya a llegar el final de carrera, entonces sí que tienes que empezar a controlar un poco. No quieras ser primero siendo tercero, eso está claro. La presión, sí, pero yo no veo que sea un chico como que tenga la presión muy encima. Yo creo que incluso quiere ganar, estoy seguro, pero que tampoco le pasaría nada porque él perdiera el campeonato, porque se cayera. Quiero decir que no es un...
Eso que no pasa
aquí,
nada.
No, bueno. Sí, el peligro yo lo veo en las tres primeras vueltas, porque es donde más accidentes puede haber, se lo pueden llevar por delante, sí. Y donde los nervios están a flor, las pulsaciones suben tanto. Luego, a partir de la tercera vuelta, cuando ya el circuito está rodado, ya baja el depósito de gasolina, ya tiene la situación más controlada, no se rueda en grupo, es más fácil controlar. Yo lo veo muy difícil en esas primeras vueltas que le pase tensión. Le puede pasar a todos, porque hablamos de quedar cuartos si Jorge Lorenzo gana.
Eso es otra variable que también tiene que ganar Lorenzo, claro está. Más presión para el resto que para él.
Y más presión van a tener todavía en Moto3, que el otro día, ahí sí que fue un tema también psicológico, se cae el líder del Mundial, Luis Salón, y Ale Rins, que se ponía líder casi campeón yendo tercero, pues a falta de tres vueltas se cae yendo pues un despiste, bueno, no sabe qué le pasó, se cae, y ahora en la carrera de Valencia el siguiente, el que gane de los tres primeros que van entre Marc Viñales, Luis Salón y Ale Rins, el que gane de ellos gana el Mundial.
Qué, o sea, bonito,
interesante,
precioso. Y por el Espargaró Moto2 ya es campeón, se aprovechó de la mala suerte de Scott Redding y es justo campeón. Pero bueno, esto sí que ha sido una remontada espectacular.
Y pronto tendremos novedades en Sergio Bracero, porque nos va a presentar su blog. Y eso va a ser una maravilla para ya enterarnos de todo, no solo aquí los jueves, sino también en su blog personal. Llegamos al final, llegamos a las 4. Se quedan con Ramón García. Mañana tenemos programa. Volvemos el lunes aquí a las 3:20. Y el domingo en el 87.7 a las 11:30. Adiós.